lecturas que nos estamos acercando al domingo de Pentecostés, a la venida del Espíritu Santo. Y lo vemos una vez más, especialmente en el Evangelio de Juan, como nos dice que nos va a mandar ese defensor, ese consolador, el Espíritu Santo. Y en la primera lectura vemos que pasa algo muy interesante. Hay conflicto en la iglesia primitiva, en esta iglesia naciente. Lo que está pasando es lo siguiente: aquellos que son paganos, que se quieren convertir a la iglesia, están debatiendo, discutiendo con los judeocristianos. Los judíos eran muy estrictos con la ley, especialmente con las leyes de purificación, las leyes de la liturgia, de los rituales, etcétera, etcétera. Entonces, aquellos que son judíos cristianos están debatiendo porque están exigiendo estrictamente la circuncisión de los paganos que quieren entrar a la iglesia cristiana. ¿Y qué pasa? Vemos aquí la importancia de la autoridad de la iglesia. Cómo en nuestra iglesia hacemos las cosas no para complacer al hombre, sino para complacer a Dios. Pero nosotros, al obedecer esas reglas establecidas, pues realmente somos bendecidos, recibimos la gracia. ¿Y qué pasa? Que cuando estos discípulos ven que están a punto de agarrarse a madrazos ahí entre ellos por esta ley, van con los apóstoles y dicen: ¿qué hacemos? Y les dan este mandato y decimos: ¿sabes qué? La ley es esta, la ley del amor. Y se me hace interesante porque ese conflicto estuvo al principio de la iglesia, pero sigue después de 2000 años, sigue habiendo conflicto en la iglesia, mucho conflicto. Pero la pregunta que tú y yo nos debemos de hacer como bautizados es: ¿qué estamos haciendo para arreglar este conflicto? El conflicto que sea, ¿eres parte de la solución o eres parte del problema? Porque somos muy prontos y somos bien rápidos para decir: esto no me gusta, esto no me gusta, para nosotros rápidamente darnos cuenta del problema. Que está bien, tenemos que darnos cuenta del conflicto, de los problemas que están pasando. Pero una vez más, si nada más soy bueno para apuntar lo que está malo, ¿en qué estoy ayudando? ¿Qué estoy haciendo como bautizado para cambiar ese problema, para ser parte de la solución o parte del problema? Muchos ven el problema que con el Papa Francisco, que con los obispos, que con los sacerdotes. ¿Qué estoy haciendo para cambiar? ¿Cómo estoy yo aportando mi granito de arena, haciendo la diferencia para que Cristo se vea en su iglesia y no lo que yo quiero ser? Yo sé que en todas las iglesias pasa. Miren, como sacerdote, todo escucho. No necesito andar preguntando. Yo sé que hay gente que dice: ya estoy en oración de rodillas todos los días pidiendo para que nos cambien el Padre Francisco porque ya nos tiene hasta acá. Pero no se preocupen, porque cambiándonos al Padre Francisco, ahora sí vamos a poder hacer todo lo que nosotros queramos con estos ministerios y lo que nosotros se nos antoje la gana. Para mí eso realmente no me duele ni me afecta. Porque como decimos en México, yo no soy monedita de oro para agradarle bien a todos. No me da tristeza, me da gusto que haya ese conflicto, porque quiere decir que a muchos los estoy retando a que examinen qué es lo que estás haciendo. Y sí, como servidor en la iglesia, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Para que te vean a ti o para que lo vean a él? Entonces, para mí eso no me duele. Bendito sea Dios, una vez más, que por lo menos les está haciendo pensar, examinar lo que estamos haciendo. A mí lo que realmente me dolería es que el señor obispo me llegue un mandato y me diga: te voy a quitar el sacerdocio. Eso sí me dolería, que me quitaran mi sacerdocio. Pero a mí donde me lleven, donde me manden, en la iglesia que me manden, desde muy grande hasta muy chiquita, no importa. Yo soy feliz. Para mí la tragedia sería perder mi sacerdocio. Pero en cada iglesia hay esto. ¡Qué bueno! Como les digo, ¡qué bueno! Ustedes me retan, yo los reto. Pero una vez más, aquí no se trata de ver quién gana. Porque si en el conflicto se trata de crear división, le estamos haciendo caso a Satanás. En el conflicto tenemos que encontrar a Dios. Al final escuchamos donde los discípulos dijeron, los apóstoles con este mandato al final dijeron, el Espíritu y nosotros. Por lo tanto, esto se va a hacer. Olvídense de la circuncisión. Yo los invito al amor, a estas reglas que nos acercan a Dios. Pero dijeron, el Espíritu y yo. Muchas veces, cuando servimos a la iglesia, y me incluyo, porque todos somos bautizados, queremos hacer lo que yo quiero. No tanto lo que el Espíritu de Dios quiere, sino lo que yo quiero. Porque así se ha hecho 20 años. Y porque aquí yo mando. Y porque quiero que se hagan las cosas así. El día de hoy examinemos qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. En el conflicto, ¿soy parte del problema o soy parte de la solución? Y lo que se está haciendo, ¿estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios o por el Espíritu del poder, de la autoridad y el Espíritu de la soberbia? A mí también, como sacerdote, mucha gente me dice, ay, padre, tanto católicos como no católicos. Y miren, tristemente, muchas veces es de muchos católicos que me dicen, padre, es que en la iglesia hay muchas reglas. Hay muchas reglas para bautizar, para casarse, para esto, es muchas reglas. Miren, lo que yo les contesto, ¿saben qué? Si hay reglas, es porque Dios es un Dios de orden. Y Dios quiere que estemos ordenados hacia Él para ir al cielo. Es lo que hay. El Espíritu de Dios estableció estos mandatos por sus apóstoles para que nosotros estemos ordenados para el cielo. Para eso existen las reglas. Por ahí alguien dijo que una sociedad sin reglas es un caos. No existe. Las reglas son para ayudarnos, para nosotros ser gobernados, para hacer caso para lo que Dios nos dice. Por eso les digo, es triste que muchos católicos dicen, hay muchas reglas. Pues deberías de saber, Dios es un Dios de orden. Y nosotros, con su gracia, queremos permanecer en ese orden, en ese bien supremo. Y las reglas nos ayudan para jalarnos las orejas, para decirnos, mira, mijito, vente, por allá no es, es por acá. Lo vemos desde el principio de la iglesia. El conflicto, se ponen las reglas para atraer el rebaño de acuerdo al Espíritu. Las reglas continúan el día de hoy. Y cuando me dicen hay muchas reglas, no, discúlpame, mijito, no hay muchas reglas. La iglesia tiene solo 5 reglas. ¿A poco sí? ¿Y qué tal los mandamientos? Esas no son reglas de la iglesia. Son mandamientos, mandatos directamente de Dios. Aléguenle a Él. Él se los dictó a Moisés y le dijo, mira, esto es lo que quiero que hagan. La Santa Madre Iglesia, como madre, tiene solo 5 reglas. Se encuentra en el catecismo, no sé, creo que aquí no lo tienen, creo que en la iglesia antigua. En el catecismo, un libro pequeño, puede ser grande si lo compran más grande, pero es un libro pequeño, se llama Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es esto? El compendio, el conjunto de lo que enseña la Madre Iglesia. La liturgia, los sacramentos, la moral, etcétera, etcétera. En el numeral 2041 nos dice las 5 leyes de la Santa Madre Iglesia. El primero, asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Ustedes están cumpliendo este precepto, este mandamiento, esta ley de la iglesia. Venir a la iglesia, venir a la misa. ¿Por qué? Porque necesito el Santo Sacramento para poder hacer todo lo demás. Porque si no, voy a ser parte del problema y no parte de la solución cuando haya conflicto. El segundo precepto, confesarse por lo menos una vez al año durante la Pascua. Pero no seamos mediocres. Cristo murió en la cruz para darnos todo. ¿Por qué ir al sacramento una sola vez al año? ¿Vayamos 3-4 veces? ¿Lo necesitamos? Ay, padre, pero es que yo no hago nada malo. También es pecado no hacer el bien que te tocaba hacer. Confiésate por eso. Que no mates, muy bien. Pero estás haciendo caridad, pues más o menos, pues no te hagas tarugo. Confiésate. No hacer el bien que tenemos que hacer, eso también es pecado. Yo como sacerdote me confieso, mi director espiritual me dice, tienes que confesarte por lo menos cada 2 semanas, ya por mucho cada 3. Si yo soy el que voy a dispensar la gracia en persona de Cristo a ustedes, yo también tengo que experimentar esa gracia. El tercer precepto de la iglesia, y el orden aquí no tiene que ser exactamente como va. asistir a misa todos los domingos, fiestas de guardar, confesarse por lo menos una vez al año, recibir la Santa Comunión a Cristo mismo por lo menos una vez al año. Pero no, hay que asistir a la misa todos los domingos. Si necesito confesarme, me confieso, y si puedo comulgar, pues participo de este gran banquete. El cuarto precepto es contribuir con el apoyo, con el mantenimiento de la iglesia. Estamos hablando aquí del diezmo. Hay unos que dan el 10%, hay otros que dan más, hay otros que dan menos. Cada quien de acuerdo a su habilidad, lo que se pueda. Pero no nada más en la iglesia. La caridad allá afuera, con los enfermos, con los necesitados, con el hambriento, con el desnudo. Todo eso. Y el quinto precepto, que ya se me olvidó, ¿cuál es? ¿No se lo saben? Parece que les estoy predicando a protestantes. Y a lo mejor los protestantes se lo sabrían muy bien. Asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Recibir a Cristo en la Santa Comunión, la confesión. Contribuir con el apoyo de la iglesia. Y el quinto mandamiento, observar las reglas en cuanto a la penitencia, la abstinencia y el ayuno, especialmente en cuaresma. Pero todos los días hay que hacer penitencia para hacer lo que Cristo nos pide, para no ser parte del problema, sino parte de la solución. En el mismo catecismo, más adelante, nos dicen dos más preceptos. Se necesitan en este tiempo para mantenernos fieles en nuestra fe. El sexto precepto que nos dice, una vez más la iglesia reconoce cinco, pero el catecismo nos da dos más. Necesitamos más gracia. El sexto es observar las reglas del santo matrimonio, especialmente en esta etapa de la sociedad, donde este sacramento tan hermoso está siendo atacado. La iglesia nos pide que defendamos el santo matrimonio. Y el séptimo precepto, participar en la misión evangélica de la iglesia, en el espíritu misionero de la iglesia. ¿Qué significa eso? Que todos tenemos la responsabilidad de compartir la buena nueva, de compartir el evangelio. Y miren, al final del numeral 2041 nos dice: estos preceptos, estas leyes de la Santa Madre Iglesia han sido establecidos, básicamente la razón principal es para darnos lo mínimo indispensable para crecer en el amor a Dios y al prójimo, en la moral y en la oración. Fíjense nada más, para los que estaban alegando que son muchas reglas, la iglesia nos dice: esos cinco preceptos es lo mínimo, lo poquito que te estoy pidiendo, y es indispensable, pero es bien poquito. Tenemos que dar más. Y muchos alegan que es mucho lo que pide la iglesia. Les pregunto especialmente a los jóvenes que están en la escuela, porque ya les pregunté a los americanos y como que tambalearon en la respuesta. Jóvenes, levanten la mano los jóvenes que están aquí. Levántenla, usted también levántela, ya la levantó, pues es joven. Muy bien. Jóvenes, ¿cuál es la suprema ley de la nación? What is the supreme law of the nation? ¿Jóvenes, sí les han enseñado en la escuela o no? ¿O eso se lo pasaron de página? La suprema ley de la nación, ¿cuál es? ¿Quién se anima? No, pues no nos vamos hasta que nos contesten. ¿Alguien? La Constitución. La Constitución es la suprema ley de la nación. Ahora les pregunto a todos ustedes bautizados, ¿cuál es la suprema ley de la iglesia? La salvación de las almas. Y se encuentra en el Código de Derecho Canónico 1752. La suprema ley de la iglesia es la salvación de las almas. Por eso tú y yo somos responsables, tenemos la obligación de vivir una vida de acuerdo a la moral, de acuerdo como nos pide Dios en los mandamientos, de acuerdo como nos pide nuestra madre, la iglesia, en sus preceptos. La ley suprema es la salvación de las almas. Preguntémonos cada uno de nosotros, ¿me estoy salvando? ¿O simplemente soy motivo de conflicto? Porque no me gusta y alego. ¿Y estoy salvando a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos? Y si no, pues por eso estamos aquí. Hay que pedirle a Dios en este sagrado banquete, en esta santa Eucaristía, que nos ayude para abrir nuestro corazón, para que el Espíritu Santo renueve en nosotros esas ganas de hacer lo que Cristo nos pide, de dejar pelear, dejar de pelear tanto conflicto, más bien de buscar la manera en que yo puedo ser fuente de unidad y de esperanza. Pidamos a la Santísima Virgen María para que nos ayude, para que nosotros no abandonemos esta misión de la salvación. Es nuestra obligación llegar al cielo. Cristo ya lo dio todo por ti y por mí. No hay excusa. Hay que buscar la salvación. Empecemos para pedirle a Dios que nos dé un corazón dispuesto para nosotros seguirle y para nosotros servirle, para que allá afuera nosotros podamos mostrar a ese Cristo que lo ha dado todo por mí, ese Cristo que ha venido para llevarme con Él. Amén. Póngase de pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre.